Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos en la España de los noes. Parece que estamos condenados a ser víctimas de los vetos, de los cordones sanitarios. Ya a comienzos del siglo XX ya ocurrió algo así con el famoso Maura No. Maura, que era el líder de los conservadores, a pesar de contar con el apoyo de la Cámara, fue repudiado por el bloque de izquierda por su actuación en la guerra de Melilla y en la Semana Trágica de Barcelona, y se acuñó aquello de Maura No. Y a pesar, ya digo, de contar con el apoyo del Congreso, Alfonso XIII lo hizo caer. Hemos tenido el Maura No, el pacto del Tinel con los vetos al PP, el No es No de Sánchez. Hay que recordar que tras las elecciones de 2016 no volvimos a unas terceras elecciones porque Sánchez fue sustituido durante unos meses por una gestora presidida por Javier Fernández. Ahora el Maura No, el No es No, viene de Ciudadanos. Arrimadas, látigo de Sánchez por su diálogo con los independentistas, ha reiterado esta mañana lo que prometió en campaña. Pongo al cielo por testigo de que no pactaré nunca con Sánchez, ha dicho Scarlett, ojalá que diga Inés Arrimadas.
Adiós pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
Lo que sí que le puedo dejar claro es que no va a haber ningún tipo de negociaciones para un gobierno, ningún tipo de negociaciones para una investidura, ningún tipo de negociaciones que facilite que el señor Sánchez llegue otra vez a Moncloa de la mano de Iglesias.
Esto ya ha pasado otras veces. Ciudadanos ya ha puesto algunas veces por testigo al cielo de que no iba a hacer algo que luego ha acabado haciendo, afortunadamente. Los de Vox le llaman a Ciudadanos la veletita naranja, pero eso no se tiene que considerar un insulto. Todo lo contrario. A un partido bisagra lo que se le pide es que esté bien engrasado para moderar a la derecha y a la izquierda. Tras la repetición de las elecciones en junio de 2016, el que representó el papel de Scarlett O'Hara fue Albert Rivera, que aseguró en aquel junio, finales de junio de 2016, que no facilitaría con su sí un gobierno de Rajoy.
Adiós pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
Nosotros no vamos a apoyar al gobierno de Rajoy.
Esto lo decía Rivera en julio de 2016, en junio de 2016. Hizo falta algo de tiempo, hizo falta que Sánchez se fuera a casa, que lo mandaran a casa. Y luego ya en agosto, cuando llegó el debate de investidura, Rivera afortunadamente transformó su no es no en un sí es sí.
Me pongo a disposición y nos ponemos a disposición de ser parte de la solución y no de ser parte del problema.
Bueno, si Rivera se puso a disposición para no ser parte del problema y sí de la solución en agosto de 2016, ¿por qué no puede hacerlo ahora? Rivera y su partido tienen la lógica ambición de ser el partido que lidera la oposición. Ha conseguido Rivera sumar 1 millón de votos más. Ha conseguido un importante avance en la España vacía, que era muy difícil. Ha conseguido 13 de los 66 escaños en disputa en un medio fundamentalmente rural. Eso quiere decir que, en gran medida, Ciudadanos ha dejado de ser un partido de grandes ciudades y un partido fundamentalmente catalán. Todo eso hace menos comprensible que no se convierta en un partido bisagra. Seguramente muchos de los votantes de Ciudadanos han votado a Ciudadanos precisamente para que sea un partido bisagra, para que impida que Sánchez se eche en manos de Podemos y de los independentistas. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la madre del menor fallecido el domingo como consecuencia de una paliza propinada por varios jóvenes en San Sebastián ha lanzado un mensaje contra el odio y ha pedido que no se culpabilice a los inmigrantes. Fátima Acine Bacha es hija de padre argelino y madre vasca, por lo que, según ha explicado en declaraciones a ETV, su familia tiene muchos valores de distintas culturas.
Estamos un poco en desacuerdo de que haya esta idea de odio, de culpabilizar a personas que igual no tienen tantos recursos como los tenemos aquí.
Y en el juicio del procés esta tarde declara el cantautor y exdiputado de Junts per Sí, Lluís Llach, testigo del acoso a la Consejería de Economía registrado el 20 de septiembre de 2017. Lluís Llach ha dado su versión de los hechos. Patricia Rossetti.
Lazo amarillo y gafas y reloj a juego y con el mismo estilo teatral de sus actuaciones. Lluís Llach se ha presentado como homosexual independentista y se quejaba por tener que responder a Vox, pero Marchena le cortaba. Los Jordis le pidieron ayuda y el 20 de septiembre no vio violencia contra la Guardia Civil.
¿Puedo dar fe? No voy a decir que es mentira porque no me hagan venir a un cario, pero puedo dar fe absoluta de que los guardias civiles fueron siempre respetados, que su comportamiento fue ejemplar también, eso te lo digo así. Y los Mossos, ningún problema.
La sesión se reanuda mañana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado. Mozambique sigue tratando de evaluar los daños del ciclón Kenneth, el segundo que azota el país en 6 semanas. La visita de la reina Letizia es la primera internacional tras la tragedia que ha reforzado la cooperación española. Enviada especial a Mozambique, Carmen Lavallén.
417 millones de euros ha invertido España en cooperación aquí en Mozambique en los últimos 15 años. Esta tarde la reina Letizia recibe a esta hora en la capital Maputo explicaciones de cómo marchan los distintos proyectos de las 28 ONGs que trabajan in situ tras reunirse con el presidente del país, quien le proponía la próxima celebración de una cumbre de empresas de los dos países. Juan Pablo de la Iglesia, secretario de Estado de Cooperación.
España también tiene interés en contribuir también de esta manera al desarrollo de Mozambique y a nadie se le oculta que este es un país que encierra numerosísimas posibilidades.
España ha contribuido por primera vez en una emergencia con un hospital de campaña situado en el centro del país, en Beira, la zona más castigada por el ciclón Idai.
Y te cuento que los mercados han reaccionado con mucha tranquilidad a los resultados electorales. Por primera vez, la bolsa ha cerrado con ganancias en el día posterior a unos comicios. Fernando Mañueco.
Los inversores no se han mostrado nerviosos ni preocupados, y eso a pesar de que podrían sucederse varias semanas de incertidumbre hasta la formación de gobierno. El índice IBEX 35 ha subido un 0,12% hasta 9.517 puntos. Han bajado las eléctricas, pero han subido con fuerza los bancos. Casi un 3% ha ganado Bankia. Su beneficio se ha reducido casi un 11% en el primer trimestre del año. También ha subido BBVA, que ha ganado 1.164 millones en el primer cuarto del ejercicio, lo que supone un descenso del 10%. Mañana rinden cuentas CaixaBank y Banco Santander. La prima de riesgo de España ha mejorado sustancialmente, se ha reducido a 201 puntos frente a los 110 de la pasada semana. La rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa al borde del 1%, que es su nivel más bajo desde el año 2016.
Y en los deportes, tras la consecución de la Liga, el Barça ya trabaja en la Champions. Luis Munilla.
Campeón de Liga el sábado con celebraciones contenidas, puesto que el gran reto es esa Liga de Campeones. El miércoles, ida de las semifinales en el Camp Nou ante el Liverpool. José Luis Gil.
Es el primero de los 4 partidos que separan al Barça del triplete. Después de la jornada de fiesta de ayer, el equipo ha hecho hoy trabajo de recuperación antes del último entrenamiento de mañana por la tarde. Será Iván Rakitic quien acompañará a Ernesto Valverde en la previa, un Valverde que ha podido dosificar a los jugadores importantes. Coutinho y Artur apuntan a titulares. El único lesionado es Rafinha. En el Liverpool, Fabinho y Firmino son dudas. Habrá mosaico de 90.000 cartulinas en el estadio con el lema Ready to Color Europe, listos para colorear Europa, apelando al lema exhibido en el Clásico ante el Madrid.
En el Real Madrid, precisamente, el representante de Gareth Bale, Jonathan Barnett, ha contado en la BBC en Gales que Bale está 100% comprometido con el Real Madrid y que quiere cumplir su contrato. Y una de lesiones en el Eibar, Rubén Peña se pierde lo que queda de temporada por rotura de menisco.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 25 grados en la Puerta de Alcalá. Comenzamos la semana con un tiempo absolutamente primaveral. En las carreteras tenemos 2 accidentes, uno en la M40 a la altura de los recintos feriales, dirección A1, que además, por efecto Mirón, también provoca tráfico intenso en sentido A2. El otro accidente, la M50, en Getafe, sentido A4, que además provoca dificultades también hacia la A2. En la M40, además de ese accidente, hasta ahora complicaciones en Coslada y Valdemarín, en ambos sentidos, en Pozuelo, a la A5 y en Las Tablas, dirección A6. De entrada nos encontramos tráfico intenso en la 1 desde Alcobendas hasta el nudo de Manoteras, a 2 acceso a la M30, a 6 Majadahonda y el Plantío y en la M607 en la Universidad Autónoma de Salida, en la 2 Alcalá, a 3 Rivas y a 6 Puerta de Hierro y Aravaca. En el interior, retenciones en el nudo sur y Méndez Álvaro y Costa Rica y Ventas. Continúa la información en la tarde.
Seguramente con la vorágine de las elecciones, porque esto es un no parar, ya no te acuerdas, pero el jueves pasado, Sinacio y Alonso me entregaron un sobre cerrado justo antes de irse y me dijeron que se trataba de una predicción y también me pidieron que no lo abriera justo hasta hoy lunes. Quiero que recuerdes conmigo ese momento. ¿Qué
Mira,
es esto?
Es una predicción. En este sobre que te entrego hoy jueves y que no podrás abrir hasta el lunes hay una grabación. En ella, Sinacio adivina el resultado de las elecciones 3 días antes de que se celebren.
Ay, 3 días antes.
Bueno, veo que tienes el sobre bien cerrado, como te pedimos. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Nostradamus.
Sí, estoy de predicción yo. Tú ríete, incrédula, pero cuando abras el sobre vas a alucinar pepinillos, como dice el chicote este. Rompe, rompe, abre el sobre.
Venga, ¿voy ya?
Sí, claro, dale. A ver qué hay dentro.
Oye, ¿aquí hay un pendrive?
Bueno, es una grabación, ya te lo dijo Alonso. Yo no quiero tocar ese pendrive, Pilar. No quiero que nadie piense que puedo manipular la grabación con mis manos o cambiar el dispositivo por otro, ¿eh?
Venga, no te dejo, no te dejo tocarlo.
Entonces, si alguien se lo puede dar a Rosa, la técnica de control, se lo agradezco.
Ahora
entra
Cobian a buscarlo, venga.
Ahí está.
De todas formas, Ignacio, oye, que suspense, ¿no? Anda, que como acierte.
Bueno, hoy es el día. Jueves 25 de abril te entregamos un sobre cerrado. Acuérdate, nadie lo ha abierto hasta hoy. Y ahora vamos a escuchar mi predicción. Realizada hace 5 días. Rosa, adelante.
Hoy, jueves 25 de abril, cuando aún quedan 3 días para las elecciones generales, yo, Ignacio, anuncio que el próximo domingo, día 28, será un día muy duro para los que se llamen Pablo.
Sobrenatural, impresionante, Ignacio.
Es magia, es intuición, es inteligencia artificial.
O tal vez cara dura.
Por favor, por favor, si dije bien claro que iba a acertar.
No, dijiste que ibas a adivinar quién iba a ganar. Y solo has dicho quién ha perdido.
¿No te parece poco? Es que ganar sabía todo el mundo quién iba a ganar, era solo cuestión de tiempo. Es que nos han dado maño a todos.
De verdad.
Este Messi.
¡Para Leo Messi!
Madre mía.
Bueno, enhorabuena también al Barça, eso
también,
sí.
También lo comparto. Y además con mérito, porque no es nada fácil ganar una liga y más si tienes que competir, fíjate, contra uno de los mejores equipos del mundo, como es el Atlético de Madrid.
¿Qué te vas a meter en un jardín sin acción?
Bueno, volvamos a la predicción.
Venga,
entonces,
vamos a la predicción.
Pilar. Predicir el futuro es que es muy complicado,
ya
muy
te
complicado.
Digo, eso es verdad.
Y la historia nos demuestra que muchas predicciones han resultado ser un gran fiasco, claro, por meterte en líos. Mira, déjame que os recuerde una de las predicciones más famosas de la historia. Es la que dijo Philip Franklin a las 12:15 del día 31 de mayo de 1911. Tenemos la grabación, fue delante de 100.000 personas, instantes después de la ceremonia de botadura del Titanic.
Bautizado este barco con el nombre de Titanic, el barco insumergible. Ni siquiera Dios puede hundir este barco.
La verdad es que el hombre no estuvo muy acertado.
Bueno, igual no sabía lo que significa insumergible. Puede ser. Pero hay más, escucha, mira, esta grabación es buenísima. Hemos recuperado una entrevista que le hicieron a Steve Ballmer, que era el director ejecutivo de Microsoft en 2007, ya se ha jubilado en el 2014, y hacía una predicción sobre el nuevo teléfono que la competencia sacaba al mercado. Ese teléfono era el iPhone. $540, un teléfono. Venga, coño. Ahora, en serio, el iPhone no tiene ninguna posibilidad de éxito. Ninguna. En el 2007, Apple logró
como
vender...
Como adivino, no tenía precio tampoco.
116 millones de teléfonos el primer año. Pero es que a día de hoy llevan ya casi 1.000 millones de iPhone vendidos.
La verdad es que es impresionante. Hombre, Steve Jobs era un visionario.
Steve Jobs sí es verdad que lo tenía claro. El que no lo tiene... ninguna capacidad para adivinar el futuro, es esta echadora de cartas que aparece en uno de esos canales de televisión, no sé ni cuál es, pero escucha su fallo y sobre todo escucha a la mujer que le ha llamado para consultarle.
Luego me dicen las cartas, eres viuda tú, ¿no?
No, no, tengo marido todavía, lo que pasa es que es muy callado y parece que no.
O sea que la vidente igual tenía razón, le salía muerto, pero es que es callaete.
No me lo puedo creer. Bueno, pero la señora quería colaborar.
Claro, sí, no andan mal encaminadas, pero sigue vivo. Bueno, de todas formas, que estén tranquilos aquí en la COPE y tú también, porque yo no quiero ocupar el cargo de vidente oficial de la casa, ¿eh? Aquí tenemos al famoso Nostrapacus, el gran Paco González, ya famoso por sus acertadísimas predicciones.
Yo estoy mirando lo del Choco Lozano, es que me parece increíble que le sigan poniendo. Es que no sé para qué vale. O sea, ni viene a crear, porque no sabe... Ni va a rematar porque tampoco sabe. Es que no sé para qué ponen a un tío así.
¡Cuidado, cuidado! ¡Remata Lozano! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! Es único.
Es tal cual, en Nostrapacus. Ya se fue Ignacio. ¡Hala, adiós! ¡Hasta mañana! Bueno, fíjate, ¿cómo pasa el tiempo, no? A mí me parece que fue hace mogollón que estábamos todos pendientes, ¿verdad?, de la Catedral de Notre Dame, uno de los símbolos de la civilización europea, también de los orígenes del cristianismo en Europa, y que la veíamos quemarse, ¿no?, ahí entre las llamas, sin saber si se iba a derrumbar, si iba a mantenerse en pie. Fueron, desde luego, horas de mucha incertidumbre. Hacíamos el programa de la tarde desde París, con Fernando de Haro precisamente ahí, a los pies de Notre Dame. Bueno, pues uno de los elementos que acabaron envuelto en llamas fue la icónica aguja de la catedral, cuyo derrumbe, además, se grabó desde todos los ángulos y pudimos ver todos en multitud de vídeos. Pues atención, fíjate, porque ese derrumbe, además de cambiar el skyline que daba a la catedral a París, también podría tener efectos secundarios. Resulta que la aguja estaba construida con plomo, al igual, por otro lado, que los restos del tejado del templo. Y la policía de París ha alertado a los vecinos que viven cerca de Notre Dame de que limpien muy bien sus casas de cualquier acumulación de suciedad ante el riesgo de acabar intoxicados por restos de plomo que pueden quedar en suspensión y que pueden haber llegado incluso a sus viviendas. Asunción Serena es corresponsal de COPE en París. Hola, Asunción, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú no vives cerca de Notre Dame, ¿no?
Yo no vivo cerca de Notre Dame, desgraciadamente.
Ya.
Vivo en el oeste de París.
Bueno, que seguro que es buen sitio, pero...
También es bonito, sí.
Pero, claro, vivir cerca de Notre Dame es un lujazo. Me imagino lo que deben costar ahí las viviendas, los pisos. Pero, ¿hay muchas viviendas, por cierto, alrededor o están un poquito alejadas?
Pues sí, sí que hay viviendas. Bueno, lo que es en la catedral está en la isla de la Cité. Uh-huh. Y ahí no... Hay alguna vivienda, pero muy poquita. Hay, sobre todo, está lo que es la catedral de Notre Dame. Está el Hotel Dieu, que es un hospital, está también la prefectura de policía, está el Palacio de Justicia, que tiene esas verjas tan preciosas, está también, ahora mismo no recuerdo, pero ahí luego hay algunos edificios, uh-huh, algunas viviendas y algunos comercios, así, pero muy poquita cosa.
Y entonces, la policía, ¿qué ha dicho? Que limpien bien cualquier resto que pueda haber de polvo, entiendo, de humo que ha podido llegar hasta ahí.
Sí, sí, han dicho que limpien con toallitas húmedas los muebles, el suelo, para que se elimine todo resto de polvo. Pero bueno, lo que dicen es que, lo que han hecho es ido a analizar el aire. Y dicen que los valores registrados pues han mostrado que hay presencia de plomo en algunas zonas muy localizadas. O sea, que sería solamente en lo que es muy, muy cercano. Y especialmente los locales que se dejaron con las ventanas o las puertas abiertas durante el incendio y que entonces pues pudo depositarse el polvo en el interior. Porque, por ejemplo, están las zonas de registro, que están hay cinco estaciones en torno al Notre Dame, bueno, en torno, alejadas, pero digamos en el centro de París, pues una pues en la Plaza de la Ópera, otra en el Boulevard Haussmann, otra en el Beaubourg, otra por detrás en el Quai de Celestin. Entonces, ahí en esas estaciones, ahí los niveles de contaminación no han aumentado. Lo que pasa es que, y es lo que dicen los especialistas, ¿no?, de Air Paris, que son los que miden los límites, ¿no?, de contaminación del aire, es que como desde que se suprimió el combustible con plomo, entonces ahora sus captores no captan ningún nivel, o sea que está por debajo.
Ah, que no están preparados para captar, claro, digamos, esos niveles de plomo que, claro, pueden estar por ahí.
Hay que ir precisamente en la zona justa y enviarlo al laboratorio. Entonces, lo que ha dicho la prefectura es que eso, que han podido detectar muy, muy concentrado en la zona de Notre Dame. Entonces, pues eso, que lo que hay que hacer es limpiar bien con toallitas húmedas todos los muebles, el suelo, porque claro, si existe una contaminación, claro, eso sería grave.
Sí, sí, puede tener graves consecuencias, entiendo que alerten y entiendo que todo lo que se pueda limpiar, cuanto más mejor, pues sí.
Además, que fueron 450 toneladas de plomo.
Fíjate,
en
claro.
Total, o sea, que no es un kilito, ¿no? O sea, que sí que había material. O sea, que...
Oye, y otra cosa, Sun, ya que estamos hablando, ¿no?, de Notre Dame, yo no sé si, por cierto, los parisinos han superado el shock y creo que hay mucho debate sobre su reconstrucción entre los que quieren que se reconstruya tal y como estaba y los que piensan que tal vez habría que hacer una reconstrucción más acorde con el estilo arquitectónico de esta época.
Pues mira,
¿este debate real?
Existe. Muchísimo, sí. Muchísimo. O sea, en las conversaciones diarias de la gente, todo el mundo pone su granito de arena. Pero mira, justamente hay hoy una tribuna en el Le Figaro de más de 1,000 expertos de temas de patrimonio,
¿sí?,
que piden a Emmanuel Macron que no vaya tan deprisa. Porque él ha dicho que la
que en 5 años esté,
está
sí.
Esto. Entonces, lo que dice es que se ponga en manos de los expertos y que se hagan las cosas con conciencia, porque, claro, es patrimonio de la humanidad.
O sea, que se piense bien, ¿no? Sobre, claro, lo que se va a hacer y con cuidado.
Claro. Y luego, por ejemplo, que es una asociación que se llama Jovan de Bois, que son justamente los que han alertado sobre una posible contaminación de plomo, dicen que antes de pensar en ninguna construcción tienen que asegurarse de que todo sea descontaminado. O sea, que no puede hacerse tan a la ligera, ¿no? Ni sin pensar. Y luego cada cual, pues como decías, pues unos en que si hay que recuperar la baja edad media, otros que la alta edad media, otros que...
Uy, me parece que tenemos debate para rato, ¿eh? El otro día, fíjate tú, que en una comida aquí en España,
1200, pero bueno,
debatíamos también sobre esta cuestión. Es verdad que había un arquitecto en la mesa y tal, y ya hubo debate. O sea, que si lo hay aquí, imagínate lo que debe haber en Francia y en París.
De todo, de todo.
Me lo imagino.
Sí, pero mira, fíjate, la mayoría de la gente le gustaría que conservara cierta armonía con lo que ellos han visto,
sí,
aunque
claro,
haya algún toque
un poco más moderno, ¿no?
Más moderno,
más de
sí,
los tiempos que corren. Yo soy más un poco en esta línea, pero
sí, bueno,
no creo que estoy en minoría. Asun, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Déjala que baile.
Bueno, no es por nada, pero vaya buen día que tuvimos ayer, por ejemplo, para la jornada electoral prácticamente en toda España. Hoy las temperaturas, bueno, son fantásticas, 25 grados, por ejemplo, tenemos de máxima en Madrid. Veo que la semana más o menos está parecida, con sol, buena temperatura. Ya parece que se nos olvida lo que fue, por ejemplo, la Semana Santa, ¿verdad? Tanta lluvia concentrada, sobre todo en el Mediterráneo, ¿no? La verdad es que fastidió a mucha gente las vacaciones. Todos recordamos, por ejemplo, los daños que esta lluvia torrencial provocó en localidades como Jávea. Y bueno, una cosa buena, pues que el déficit de lluvias ha caído en un 6%. Es decir, hay déficit de lluvias todavía, pero aún así sigue habiendo, pero un poco menos, ¿no? Claro, todo tiene, ¿verdad?, su parte mala, su parte buena. Jorge Olcina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, es nuestro experto para todo lo que tiene que ver con el tiempo. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, de todas formas, lo que sí es cierto, y tú lo decías también en un artículo que has publicado en estos últimos días, es que cayó muchísima, muchísima agua, que son cifras récords, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Es la zona de España, esta parte norte de Alicante y sur de Valencia, donde llueve de forma torrencial con mayor frecuencia, ¿no? Es decir, es verdad que hay localidades en España donde llueve mucho más por término medio al año, ¿no? Pues en el País Vasco, en Navarra, en Galicia, incluso en la zona de Andalucía, ¿no?, de la serranía de Ronda, en Grazalema, por ejemplo. Pero en esta zona, estas comarcas que llamamos de la Marina Alta y la Safor, entre Valencia y Alicante, es donde se concentra mayor cantidad de lluvia en menos espacio de tiempo, ¿no? Es lo que llamamos pues estas lluvias torrenciales, que en apenas 2-3 horas pueden dejarte 300, 400, 500 litros en alguna ocasión. Es decir, que son cantidades pues bárbaras, ¿no? Por así decirlo, sí.
¿Y habituales o no?
Mira, pues sí, sí. La verdad es que sí, Pilar, porque en la estadística, por ejemplo, desde los años 50, cada 10 años hay un episodio de estos, ¿no? Es un poquito...
Vale. Es que no haya pasado nunca, que parece que siempre que nos enfrentamos a un episodio de estas características es esto no pasaba antes, ¿no? No es así.
No, incluso hay datos, bueno, hay un dato que es verdad que por ejemplo, la agencia estatal lo reconoce, pero entre dos días, no entre un día meteorológico único, que son 871 litros, repito la cifra, en un solo día.
¿871 litros?
Sí, en un solo día, en octubre del año 57, poquito antes de que se produjeran aquellas famosas inundaciones en Valencia, en el Turia, bueno, pues 10 días antes, una situación de gota fría también en esta parte del norte de Alicante, y cayeron, llegaron a acumularse 871
burrada,
litros, ¿no?
¿Qué
bueno,
burrada?
Ya digo, son estas cantidades exageradas, a mí me gusta llamarlas monzónicas, ¿no? Porque es como cuando el monzón estalla en la India y no deja de llover, pero es verdad que allí cae en 3-4 meses, que es la temporada lluviosa del monzón. Aquí en apenas 6-8 horas te pueden caer este tipo de lluvias, ¿no? De 400, de 500 litros. ¿No?
En ese artículo hacías tu referencia a otra cosa muy importante. Por ejemplo, veíamos todas las imágenes de Javea, esas importantísimas inundaciones. Es verdad que ha llovido mucho, pero planteabas una vez más, ¿verdad?, el problema de la ocupación urbana en espacios inundables,
sí,
que es un problema
sí.
que tenemos en España en muchas localidades.
Claro, todos estos episodios tienen dos partes, Pilar. Una, la parte meteorológica, la lluvia que cae concentrada y tal. Bueno, pues eso ya sabemos, tenemos estadísticas, sabemos que cada cierto tiempo puede llover así. El otro problema es el humano, ¿no? Cómo está organizado el territorio, si se han hecho las obras necesarias para que este tipo de lluvias no causen el perjuicio que causan. Y bueno, aquí es donde tenemos el problema, ¿no? El llamado, la geografía del riesgo en estos territorios, pues tiene en la parte humana el problema fundamental, ¿no? Se ha ido ocupando espacios de inundación, realmente eran zonas encharcables, la zona del Arenal de Javea, por ejemplo, que hemos visto en los telediarios estos días pasados, es un antiguo humedal, como si fuera lo que diríamos una pequeña albufera, que bueno, pues se ha ido ocupando especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, y claro, si no se acometen las obras necesarias para evacuar cuanto antes esas aguas de lluvia intensa, que por otra parte es difícil, ¿no? Pero bueno, al menos hay que tener preparado algún mecanismo de evacuación o un desvío de cauces o colectores de agua pluvial de capacidad suficiente. Claro, vamos a tener el problema reiteradamente, ¿no? Ahora ha sido en el 2019, pues bueno, habrá que esperar al próximo dentro de 10 años, ¿no? Sí.
Pues no será porque gente como tú, expertos, no estéis avisando. Jorge, bueno, que tenemos buen tiempo. ¿Va a durar mucho?
Sí, parece que esta semana nos aguanta el tiempo.
Porque hay mucha gente que se va a ir de puente.
¿No?
Bueno,
sí,
mira, ya te llamamos
¿no?
el martes para que especifiques un poco más el pronóstico, ¿no?
Pues nada, perfecto,
por si
porque
por
sí
ahí.
Es verdad que va a aguantar
el tiempo.
Claro,
es que el puente empieza el miércoles ya.
Que el martes es
claro.
mañana.
Que mañana es martes ya.
Claro.
Es que estoy perdida esta semana. Bueno, ¿qué va a hacer? Entonces cuéntalo ya, venga.
Sí, sí.
Venga,
bueno,
cuéntalo
pues
ya.
Que va a ser una semana de tiempo muy bueno en toda España y especialmente en la parte del Mediterráneo. Todo el mal tiempo ya ha pasado en la Semana Santa y ahora nos espera una semana pues de tiempo muy agradable, de temperaturas que como hoy se están registrando ya por encima de 25 grados. Se pueden llegar a superar los 30 en Andalucía a partir del miércoles. En definitiva, una semana del buen tiempo primaveral,
buen tiempo.
¿No? De lo que sería un anticipo, no del verano, porque aún está un poquito lejos, pero ya ha sido un tiempo estable y de un tiempo soleado, ¿no?
Pues caluroso. Qué bien, pues que lo disfruten aquellos... Bueno, todos lo vamos a disfrutar, pero especialmente los que se van de puente. Jorge, gracias.
Nada, es un placer, como siempre.
Hasta luego.
Un abrazo.
Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes sobre meter la pata, hacer spoilers, hablar cuando no deben?
Pues fíjate lo que dice un oyente, procura que tus palabras sean tan dulces como la miel por si algún día tienes que tragártelas.
Ah. Es una buena recomendación, sí.
Claro.
¿Quién no se ha tenido que tragar
sus palabras? Bueno, dicen por aquí, la noche que conocí a los padres de una novia que tuve, estábamos cenando en un restaurante, todo iba bien hasta que les pregunté cómo se habían tomado que su hija dejara de estudiar la carrera para trabajar como asistenta de un futbolista. Dice, bueno, pues los padres no tenían ni idea de que había dejado la carrera, ni yo que me iba a dejar después de aquella cena. Ahí
pero
tienes.
Bueno, es que claro, bueno, en fin, ¿cómo vas a saberlo? No, no,
bueno, cosas que pasan. Yo tengo un montón de momentos así, pero recuerdo uno en el instituto, iba con una compañera de clase poniendo verde a un profesor que iba justo detrás. Cuando lo vi, pues casi me da algo. Y ya no digo estar después en su clase.
Esto es un clásico. Qué palo. De todas formas, sí,
sí, sí, sí, sí. Bueno, ojito con lo que decimos a los niños y hablando de las meteduras de pata, porque luego ellos van, claro, y lo cascan todo.
Buenas tardes. Para meteduras de pata, la de una amiga mía cuando tenía 8 años. Su abuela la llevó a un museo y en la puerta ponía: los menores de 6 años entran gratis. Entonces le dijo a la niña: tú, cuando te pregunte el portero, le dices que tienes 6, ¿vale? Bueno, llegan al museo y el señor les pregunta: ¿cuántos años tienes, guapita? Y dice: yo tengo 8, pero mi abuela me ha dicho que te diga que tengo 6 para que me dejes pasar.
Esto es un clásico.
Ya, un abrazo, buenas tardes.
Pero, buenas tardes.
Esto es un clásico.
Esto es otro clásico. Sí. Es otro... A los niños, ojito con lo que se les dice. A ver, tema spoiler. Fernando, este es de los tuyos. Dice: yo siempre que voy a ver alguna película o lo que sea, alguna serie, leo el final para ver si me va a gustar o no. Dice: será estúpido, pero es lo que hago desde siempre, aunque eso sí, yo nunca hago spoilers a los demás, ¿eh? Pero este
no
le gusta
pasa
saber
nada, ¿eh? No pasa nada final. Por saber el final.
Claro. ¿Eh? Y lo que no sabíamos, y nos lo están diciendo los oyentes, bueno, sí, algunos sí lo sabíamos, es que aquí en esta casa tenemos a todo un especialista en spoilers.
¿Qué es?
Sí, sí. ¿Quién?
Mira. ¿Quién va a ser? ¿Quién?
Vamos a ver, yo meter el cuezo no le he metido, pero luego cuando entre Expósito le preguntáis por los spoilers que ha hecho sobre Star Wars, porque es el espoliador, como digo yo, número uno de la cadena COPE. Porque, madre mía, ha destripado la mitad de las películas de Star Wars y de Indiana Jones y de todas esas cosas. O sea, así que si hay algún estreno, no le comentéis nada, que si no, nada. Joroba la película.
Ay, joder, ¿qué pasa? Fue una vez con Hanso, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
Y luego vamos a ver, es que claro... ¿quién no sabe cómo acaba Aquiles en la Odisea? Claro. ¿No? ¿Quién no, en la Ilíada, perdón? ¿Quién, o sea, hay cosas, quién no sabe cómo acaba el Quijote, ¿no? O sea, qué decir, es que son clásicos, hombre.
Yo no me la jugaría, también te lo
donde
digo.
Donde hay clásico no hay spoiler.
Bueno, nos cuentas tus experiencias con esto de los spoilers o cuando has metido la pata en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde al 607-1506-02. ¿Te imaginas poder hablar tú directamente desde aquí, desde la Tierra, con un astronauta que esté allí arriba en la Estación Espacial Internacional? Ahora lo comprobamos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, pues en este lunes 29 de abril y a esta hora, los alumnos de cuarto de la ESO del Colegio San José Obrer y Lluís Vives de Mallorca pueden decir que han cumplido un sueño. Y te cuento por qué. Resulta que por un momento se han convertido en periodistas y han entrevistado vía radiofrecuencia a Tyler Nick Haug, astronauta y actual tripulante de la Estación Espacial Internacional, sí, como lo oyes. Hay que decir que el proceso no ha sido nada fácil y, por supuesto, tiene un responsable. Hay un culpable detrás, que es Miquel Siquier. Bueno, te decía que el proceso no ha sido nada fácil. Empezó en marzo de 2018. En esa fecha, Miquel, profesor de matemáticas en los dos colegios, presentó su propuesta educativa con sus alumnos de cuarto de la ESO al proyecto ARIS, un grupo de trabajo voluntario internacional de radio con la Estación Espacial Internacional y que permite a colegios y organizaciones juveniles establecer un radiocontacto con un astronauta. El tiempo que ha pasado hasta que por fin se supo la fecha de la entrevista se les ha hecho eterno, tanto a los alumnos como a Miquel. Pero hay que decir que tampoco les ha venido nada mal, porque han tenido que preparar 20 preguntas para la entrevista previamente revisadas por el Servicio Biomédico de la NASA, por los médicos y psicólogos responsables de los astronautas, casi nada, ¿eh? Bueno, para Miquel, al que le queda un año prácticamente para jubilarse, supongo que este proyecto ha sido un broche fantástico a su carrera. Hola, Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Eres profesor de matemáticas y apasionado de la astronomía y presidente del Instituto de Astronomía Astronáutica de Mallorca, ¿verdad?
Exacto, sí, sí.
Y bueno, esta idea de participar en este proyecto ARIS, ¿cómo te surgió?
De los proyectos que uno va haciendo cada cierto año sí, año no, yo iba detrás de este porque llevo 41 años en matemáticas, soy matemático de carrera, pero siempre he intentado introducir algo de astronomía en las matemáticas y en el aula. Entonces, iba detrás, sabía de la existencia de ARIS, y bueno, y allá en octubre de 2017 ya ideé la situación de hacer un proyecto, y en febrero quedó presente, bueno, febrero, marzo, en junio me dijeron que estaba aceptado, pero yo lo presenté y no se pueden imaginar la cantidad de solicitudes, no españolas, de toda la tierra, que se piden y que se realizan 2-3 contactos semanales, en distintos puntos de escuelas de la tierra.
Sí.
No iba a pensar que les fuera a gustar lo que les presenté, y bueno, y ahí
les
estamos.
Gustó. Bueno, ¿y cómo ha ido la entrevista? ¿Cuándo fue?
Ha sido hoy, entre las 13 horas 48 minutos 40 segundos, porque van así, hasta las 13 horas 59 segundos 12 segundos, durante esos 10 minutos más o menos aprovechan, tenemos ese margen para empezar a hacer las 20 preguntas que normalmente ninguna conexión logra realizar. Nosotros hemos podido hacer 14, porque de la respuesta del astronauta depende, y del tiempo que tenemos, poderlas hacer todas.
Bueno, sí, como nos pasa a todos cuando hacemos una entrevista, ¿eh? Esto es habitual para los periodistas. Tú tienes una idea, un tiempo, pero luego el tiempo, sobre todo en la radio, y me imagino que además haciendo esta relación, ¿no?, de conectar directamente con la Estación Espacial Internacional, pues lo mismo. Se hace muy corto, que dices, quiero hacer más preguntas.
Pero exacto. Sí,
¿qué es lo que nos va a pasar a nosotros? Ya verás. Déjame que salude a dos de tus estudiantes, a Iván Pérez y a David Morey. Hola, Iván. Hola, David.
Hola. Buenas tardes.
Oye, a ver, Iván, ¿qué pregunta le has hecho tú?
Yo en principio tenía la pregunta de qué actividades hacen en su tiempo libre, la cosa que no me ha dado tiempo, yo era de las últimas.
Vaya.
Y no la he conseguido hacer.
¿Y te has quedado frustrado?
Bueno, sí, un poco.
¿Y tú, David?
La mía ha sido decir cuándo decidiste ser astronauta.
¿Y te dio tiempo a hacerla?
Sí, era el primero.
Claro, tú jugabas con ventaja. ¿Y qué te contestó? ¿Qué te contestó el astronauta?
Pues me ha contestado que a los 10 años le comenzó a interesar este mundo y que le gustaba la investigación y conocer cosas. Y pues mira, ya sea astronauta.
Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? Iván, tú has estado ahí de espectador pensando a ver si me toca. No me ha tocado. ¿Cómo es esto de ser periodista espacial?
Uf, es que no sé, es como ha dicho Miquel, es una experiencia única. Ya ser uno de ha sido la primera en Baleares. Y estar ahí ansioso a querer preguntar y que encima cuando llegue el momento...
¿No te dio tiempo?
No.
Son cosas que pasan con el periodismo, aunque sea espacial, ¿eh? David, ¿y cómo ha sido para ti la experiencia?
Pues a mí ha sido, me ha encantado. Sinceramente ha sido... Al mismo tiempo es raro, porque dices, ostras, estoy hablando con un astronauta, pero esto que no te lo crees, ¿no? Y incluso me ha costado creer que mira, puedo decir que tengo un amigo astronauta.
Claro que sí.
Astronauta, ¿no?
A ver, ¿cuántos amigos tuyos pueden decir que han hablado con un astronauta en su vida, ¿no, David?
Sí. ¿Eh? No, la verdad es que ha sido, pues, increíble, sí.
Oye, David, ¿qué quieres ser de mayor?
Pues, la verdad es que no tengo claro.
¿Astronauta?
No lo creo, porque es un mundo... Me gusta la astronomía y esto de
ya.
Saber cosas.
¿Y tú, Iván? Iván, ¿tú qué quieres ser?
Yo algo relacionado con informática, pero astronauta no...
¿No te gustaría estar arriba en la Estación Espacial Internacional una temporada?
Sí, me gustaría, la cosa que es dejar muchos familiares y amigos detrás.
Anda, mira. Oye, Miquel, a ti sí te hubiera gustado, me parece a mí, ¿eh?
Bueno, tuve oportunidad cuando acabé la carrera de entrar e irme a Massachusetts a hacer el tesis doctoral, y probablemente hubiera derivado a una subcontrata de la NASA para cálculo de órbitas, porque en mi carrera yo me especialicé en matemáticas aplicadas a este mundo. Pero no, tanto como estar allá arriba, no.
Mejor hacer los proyectos desde aquí que suban otros arriba, ¿no?
Sí, de todos modos quiero aclarar que el contacto se puede hacer directo o por Telebridge. Nosotros lo elegí por Telebridge porque directo significa que para poderte conectar, te has de conectar teniendo la estación internacional pasando justo por encima de ti.
Ajá, claro.
Y en Telebridge hoy nosotros nos hemos conectado a través de una estación de radio que tienen permiso en la Tierra unas cuantas, de Santa Rosa, en California. Y la ISS, cuando nosotros hemos conectado, estaba sobrevolando el Pacífico Norte.
Bueno, es todo alucinante esto, ¿eh? ¿No os parece?
Por eso, en el instante que ha entrado en la radiofrecuencia de la estación de Santa Rosa, esta estación nos ha hecho de puente entre el astronauta y nosotros.
Bueno, pues nada, me habéis dado una idea. Voy a ver si consigo yo entrevistar también a un astronauta desde aquí y conectando con la estación espacial.
Lo tiene fácil.
Ah, sí, bueno, pues nada, me voy a presentar.
Nosotros teníamos invitado a un señor que está en la Tierra, más concretamente en Alicante o en Madrid, que se llama Pedro Duque. Y que está informado de nuestro evento.
Estaba un poco liado con el recuento ¿no te crees?, de las elecciones y tal.
Exacto, por eso, pero le pedí que si no podía asistir, pues si tuviera 10 minutos para conectarse por Skype.
Sí.
Pero me refiero que complicado no lo
bueno,
tendría.
Pues lo voy a pensar para la próxima, ¿eh? Miquel,
él ha estado allá arriba, por eso apareciera como astronauta.
Gracias, entonces, de verdad. Mira, el tiempo este que no teníais para hacerle las preguntas después, me pasa a mí exactamente lo mismo. Gracias por atenderme, David, Iván, gracias.
Igualmente. Gracias.
Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Un placer, chao, adiós.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 150602. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Ángel.
Hola, Fernando. Oye, voy con un par de claves sobre las elecciones de ayer y otra cuestión internacional que me parece apasionante por lo terrible. En clave doméstica, más allá de la debacle del PP, del auge o no tanto, de Vox, de lo que vaya a pasar y cómo gobierne por una mayoría más que amplia a Pedro Sánchez, hay un problema que no estamos fijando, que es el resultado territorial en Cataluña o en el País Vasco y lo que eso significa. Esquerra Republicana, 1 millón de votos. Junts per Cat, 500.000 de votos. Ojo, pero es que en el País Vasco, 4 escaños Bildu son 250.000 votos. ¡Qué pedazo sobre representación que nadie se ha atrevido a afrontar! 250.000 votos, Otegi, 4 escaños. Claro, yo me pregunto, ¿hay 250.000 vascos y vascas que han votado y que les da exactamente lo mismo el pasado de Otegi, a quién mataron, a quién secuestraron, a quién extorsionaron? ¿No importa? Bueno, pues parece que no importa. Y ojo, que con Esquerra Republicana van de la mano las europeas y todo indica que van a sacar un buen cerro, ¿eh? Me parece impresionante ese dato, como estamos con Casado y con Sánchez se nos escapa, pero cuanto menos para hacérselo mirar. Oye, y en clave internacional, esta sí que ha pasado completamente desapercibida y seguro que, Fernando, esta te pone estupendo.
A ver.
Nos vamos al Congo.
Ah, hombre.
Lo leo en El Mundo. República Democrática del Congo, menudo eufemismo. En los Kivus, en la región de los Kivus, la del Coltán. El otro martes, un comando, un grupo rebelde, unos terroristas entran en una base militar. Matan a 8 soldados, asolan completamente la base, salen pitando los supuestos soldados oficiales. ¿Sabes quién ha reivindicado el atentado?
Sí.
El Daesh.
Llega el yihadismo al África Negra.
Exacto, esa es la cuestión. Según alertan las propias autoridades locales o lo que quede de ellas, el Daesh abre franquicia en el África Central. Ojo, no hablamos del Sahel, allí ya lo sabíamos, ¿No hablamos del Magreb también? No, no. En el África Central. Atentos, ¿eh? En la zona del ébola. Congo, Uganda, Ruanda, Burundi. Lo que nos faltaba. Estaremos atentos.
Te escuchamos.
Gracias, Ángel.
Hasta luego.
Gracias.
Pareja. Chao, chao.
Los oyentes meten o no la pata, se van de la lengua más de una vez.
Pues fíjate, metedura de pata fue la de un conocido que en un grupo de WhatsApp familiar, después de una semana de vacaciones con su familia, puso: ¿qué tal estás, cariño? Te he echado de menos. Besos. Evidentemente este mensaje no era para su mujer, que había estado con ella. Se equivocó de grupo y toda la familia se enteró que tenía un segundo romance.
¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero esto qué es?
Un desastre. Bueno, un desastre. Bueno, corramos un tupido velo. Vamos al 607-150-602.
Buenas tardes, gente. No es desde la derecha. Pues yo de pequeño era un niño de esos que como dijeras algo delante de mí, tenías que tener mucho cuidado, porque enseguida lo soltaba todo. ¿Ya? Veía a alguien y le decía: mi madre dice que eres un poco tonta, no sé qué, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Tenían que tener un cuidado que no veas.
Un niño, niño.
Y ahora me pasa que mi hijo de 8 años es igual. Ah. Entonces me pone en vergüenza muchas veces. Tienes que tener un cuidado de no hablar nada delante de él, de esto de que se comenta en casa entre tu mujer y tú, porque luego se lo suelta a todo el mundo. Y muchas veces te quedas con una cara que no veas. Bueno, buenas tardes.
Lo que son los genes.
Bueno, y lo que es la infancia, si es que esto es un clásico.
Pues sí, bueno, sorpresita la que se llevó esta otra oyente y nos lo cuenta también en el WhatsApp de la tarde.
Yo metí la pata una vez con una compañera de colegio de mi hija que había ganado un premio. Me crucé con ella y su padre en la puerta del cole y le dije: oye, María, enhorabuena por el premio, muchas felicidades. Y me mira con cara de odio y me dice: jolín, me has fastidiado la sorpresa, todavía no se lo había dicho a mi padre.
Vaya hombre.
Pusecita.
De verdad, qué inoportuna.
Qué mal rollo. Bueno, Chris nos cuenta una anécdota que le pasó a su hermano. Dice: estaba en la oficina con un cliente muy importante hablando, a la vez que le llega un mensaje de su novia. Y lo lee mientras habla con el cliente. Y al despedirse de este le dice al cliente: vale, hasta luego, un beso. Y cuelga. Y se queda pensando: ¿un beso? ¿Un beso? ¿Pero qué le he dicho yo al cliente?
Pero esto...
El beso era para la novia, claro, no para el cliente. Ya.
Pero esto es un clásico, ¿eh? Esto despiste, es muy, ¿no? muy clásico, sí.
Vas a... pues piñón sí. Fijo y claro.
Y tanto. Oye, uno más respecto a los spoilers. Estos son padre e hijo.
Pues la verdad que yo de spoilers no soy mucho, pero lo único que puedo hacer de spoiler, pero en fin, no suelo meter la pata porque como siempre me siento en el sofá y me quedo frito. Vale, un beso.
Fernando y Pilar son los mejores.
Hombre, muchas gracias.
Ay, qué mono. Bueno, venga, pues ya no vamos a hacer spoilers porque ya tenemos aquí la foto de Fernando.
Y la foto que me ha llamado hoy la atención la publica el diario El País. Es una imagen de Ana María Arévalo tomada en Caracas. Y tiene por protagonistas a tres mujeres, a un ventilador y a unas sandalias. Las tres mujeres están al final de un pasillo, de paredes sucias, manchas de quién sabe qué, churretones de miseria y de desprecio. Al final del pasillo hay una celda con dos rejas. Rejas de forja negra con grandes huecos que hacen más dolorosa la libertad de la que no se disfruta. Una de las mujeres de pie estira mucho la cara y parece querer sacarla por el hueco de los hierros. Las otras dos están sentadas en el suelo, descalzas, hechas un ovillo. Una muy jovencita, casi una niña, con una guapura fina, alarga el brazo y saca el codo entre los barrotes. La tercera de las mujeres es india, algo mayor, y se mira en los ojos fieros de la más joven. Junto a la primera reja, una segunda reja que deja ver un ventilador dentro, que sin la libertad siempre falta el aire, y fuera de los barrotes dos sandalias de plástico muy bien ordenadas, sandalias de los pasos que no darán estas mujeres encarceladas. ¿Podré yo comprender a estas tres señoras, yo que voy y vengo, que nunca ordeno mis zapatos, yo que cuando quiero abro, cuando quiero aire abro y cierro ventanas y me abanico con catálogos de agencias de viajes? Yo sé del vacío y del cansancio que deja en mí haber ido y venido y no haber estado ni en los sitios ni en las cosas. Yo sé del sobresalto en la noche porque todo se ha quedado pequeño. Yo cuando digo encierro, pienso en la rutina, en una estrechez de la que nadie tiene la culpa. Cuando digo celda, se me viene al paladar la mirada corta, las palabras de consuelo no dichas, las justificaciones de lo injustificable. Yo cuando digo prisión provisional, se me ocurre, me vienen a las mientes esa extraña espera de que algo suceda, de que alguien abra de forma imprevista la puerta que siempre está cerrada. ¿Será esto lo mismo que sufren estas tres señoras? Supongo que no.
Yo que cuando quiero aire abro y cierro ventanas, yo que tengo la libertad de hacerlo. Bueno, la radio no cierra, ya sabes, ahora llega la linterna con Ángel Espósito.